Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Laura Ardila en Barranquilla, Diego Martínez Lloreda en Cali, Ginés Prieto en Bucaramanga y Henry Brazo Chávez en Medellín. Y quería preguntarle a Diego Martínez Lloreda lo mismo, por lo cual le pedimos una opinión a Henry Brazo Chávez, y es si esta polarización entre Santos y Uribe, sumado a complicaciones económicas que hay en el país, que hay algunos nubarrones, aunque la economía colombiana está mejor que en otras partes, pero usted sabe que cuando la cosa no le está saliendo bien, como que no le importa lo que pasa en otro lado, si esto puede producir algún tipo de movimiento populista en Colombia, o si eso es una exageración. Diego Martínez.
A ver, Juan Carlos, yo creo que el gran beneficiado de esta polarización es Germán Vargas Lleras. Es que no hay necesidad de que surja ningún líder, porque ese líder está ahí, agazapado, esperando que llegue el 2018. Vargas Lleras muy inteligentemente no ha participado de esa polarización. Él no se ha metido en la pelea, él no se ha metido en casi nada. Él solamente se ha metido en el tema de la infraestructura, está haciendo obras, está mostrando resultados, y yo creo que el gran beneficiado de esta pelea, que insisto, tiene cansados a la mayoría de los colombianos, de eso estoy seguro. Sería muy bueno que hiciéramos una encuesta sobre eso, pero estoy convencido que el 90% de la gente, o el 80, no sé qué porcentaje, pero sí muy alto, se aburrió de esta pelea. Es que era la misma pelea hace 10 años. El compañero de Medellín decía una cosa muy interesante, y es que al establecimiento le conviene la polarización, pero la misma. Es decir, si hubiera surgido una nueva polarización, pues de pronto las barras estarían encendidas. Y es cierto que aquí polarización siempre ha habido, entre Laureano Gómez y Alfonso López, incluso de amigos, como sucedió entre Carlos Lleras y Alfonso López Miquelsen. Históricamente eso se ha repetido. Pero yo lo que creo es que el que está capitalizando, y si ustedes revisan la encuesta de Gallup, el dirigente que mejor evaluado salió fue Vargas Lleras. Yo creo que el que está capitalizando esa pelea, y porque se ha mantenido al margen de la misma, es Vargas Lleras.
Diego, y eso lo pone con un pie más cerca al Centro Democrático, porque incluso algunas voces de las que salieron a protestar frente a la Casa de Nariño, que pedían la renuncia al presidente Santos, decían que el que debía asumir era Vargas Lleras. ¿Será que eso puede ser el comienzo de una futura cercanía política?
Pues a mí no me cabe duda que el doctor Vargas Lleras está más cerca ideológicamente al Centro Democrático que a muchos sectores del gobierno. Y la verdad es que en el gobierno, sobre todo en el Partido Liberal, no lo quieren ni poquito, y están ya maquinando para conseguir un candidato propio para las elecciones. No me extrañaría que el escenario electoral del 2018 sume al Centro Democrático y a Vargas Lleras y a Humberto de la Calle, por parte del Partido Liberal, de pronto con el apoyo de el Partido de la U.
Sí. Laura Ardila pide la palabra.
Gracias, Juan. Yo en cambio no creo que a Vargas lo esté beneficiando la polarización, sino la debilidad del liderazgo de Santos, que le entregó medio estado para que de manera impune comenzara la campaña presidencial de 2018 con 3 y 4 años de anticipación. Yo no creo que a él lo esté beneficiando exactamente el tema de la polarización, sino otros factores, y lo que tú bien dices, que inteligentemente se ha mantenido al margen del debate sobre el proceso de paz. Paradójicamente, Vargas, como tú también compañero lo anota, por decirlo así, una suerte de vaso comunicante entre el santismo y el uribismo. Recordemos, Juan, que Joselito Guerra, uno de los hombres que le habla al oído a Álvaro Uribe, le está recomendando hace varios días y opina que Vargas puede ser el hombre del Centro Democrático en 2018 en una eventual segunda vuelta.
¿Y qué dice Ginés Prieto en Bucaramanga?
Precisamente, Juan, a mí me parece más que ser, digamos, ese vaso comunicante, lo que me parece es que Vargas sí puede ser ese centro que digamos, que represente a todas las fuerzas que están molestas con el santismo. Y digamos, eso digamos sería un poco paradójico además, porque pues precisamente los que están molestos con el Santísimo son los que, pues es precisamente porque a Vargas Lleras le han dado, pues digamos, todo el poder del que hablaba Laura. Pero digamos que hay digamos una comunicación, yo no la veo clara. Y me parece que Vargas sí está capitalizando todo ese tema. No directamente, pero manteniéndose al margen lo está haciendo muy bien, y es cierto, y la encuesta de Gallup lo dice. Él está entregando casas, hablando de vías, poniendo piedras en aeropuertos, viajando, y digamos que eso sí lo está disparando. Y por eso diferentes sectores ya lo empiezan a ver, pues digamos como, bueno, este puede ser el hombre que nos lleve a ganar. De hecho, en una convención que hubo en el partido del Partido Liberal acá en Bucaramanga, aunque la mayoría de liberales no se sienten identificados con Vargas Lleras, uno que otro no descarta la posibilidad de, venga, pero pues si el escenario no cambia, si no tenemos a nadie fuerte, ¿por qué no apoyamos a Vargas Lleras? Es algo que es pequeño en este momento en el Partido Liberal, pero que quién sabe si pueda crecer.
Sí. Quiero volver con Henry Brazo en Medellín, porque él no ha opinado sobre si el gran beneficiado de esta pelea entre Uribe y Santos es o no Vargas Lleras. Henry Brazo.
Mire, Juan, yo creo que efectivamente puede sacar algunos réditos. Yo no creo que realmente esté capitalizando hoy nada Vargas Lleras, pero, digamos, con su pregunta original, no sería una tercería la de Vargas Lleras, porque para poder ser una opción real de poder va a estar en uno de esos dos bandos, o con el santismo, que es poco probable, o con el uribismo, porque ya fueron amigos en otras oportunidades y estuvieron cerca. Lo que pasa es que esos dos geniecitos, el de Uribe y el de Vargas Lleras, juntos son como para cóctel,
pero no son suaves, ellos no son como mansitos.
Dormidos tal vez.
Pero yo creo, Juan, que la pelea para 2018 tenemos que dejar de plantearla como entre santismo y uribismo, porque el santismo no existe. Lo que va a haber en 2018 es una pelea entre Cambio Radical con Germán Vargas Lleras y muy posiblemente el Centro Democrático y otras fuerzas, los liberales que van a querer llevar una carta para primera vuelta, y también la U, que va a llevar candidato como lo ha anunciado. Luego no es que vaya a ir el santismo versus el uribismo.
Bueno, eso que acaba de decir usted, que no es el mismo que muchos saludos del presidente Santos, Laura. ¿Qué?
No, Juan Carlos, pero la mejor prueba de la debilidad del presidente Santos es esa. 7 años o 6 años después de estar en el poder, no hay santismo. Coincido totalmente con Laura. Hay gente...
Pues hay que mirar lo realizado que está la unidad
del gobierno. Pero santistas... tal vez tutina. Y tal vez.
Y eso.
Bueno, pero por ahí. Yo creo que es más un tema de poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? O sea, Santos con la repartición de la mermelada, digamos, al principio fue un poco equitativo, luego le quitó su porción a la mayoría y digamos que hizo todas sus apuestas en la misma canasta. Y lo que, pues, digamos, lo que va a pasar es que probablemente él se le repita el escenario de hace 6 años, cuando él fue por primera vez candidato a la presidencia, y pues probablemente Vargas Lleras termine en otro lado. Y ahí, digamos, que coincide completamente con Laura, y pues como no hay santismo, pues entonces él ya pasa, digamos, a una mejor vida políticamente.
Vale, es que quiero preguntarles también, porque ustedes hablan del clima de polarización, pero pareciera que también eso mismo se está viendo en las dos instituciones judiciales, de la Procuraduría y la Fiscalía, y algunos ni siquiera hablan de polarización, sino de politización. Un poco la Fiscalía del lado del gobierno y la Procuraduría del lado del Centro Democrático o del uribismo. ¿Ustedes creen que eso está sucediendo, Laura?
Bueno, yo creo, es muy difícil decir que esté sucediendo, como mencionaba en el caso del fiscal, es muy difícil saber si el procurador se levanta todas las mañanas, digamos, no pensando en la dignidad de su cargo, sino con la intención política, pero sin embargo hay ciertas evidencias. Mira, a mí, por ejemplo, me parece... al menos disidente el hecho de que el Twitter del Centro Democrático, si no estoy mal, lo vi hace unos minutos, esté preguntando si le parece perdón, miento, no el Centro Democrático, el Partido Conservador. Estoy preguntando si le parece mejor candidato presidencial Mauricio Cárdenas, Marta Lucía Ramírez o el procurador. Digamos, hay ciertas señales de que al procurador le interesa ir por la presidencia en 2018 y eso no le conviene para nada y genera suspicacia sobre sus decisiones. Yo pienso que es algo natural, pero en todo caso, al igual que con el tema del fiscal, en ocasiones difíciles de comprobar.
¿Está de acuerdo con Laura Zunzunegui en relación a Chávez? O Diego Martínez, adelante, Diego.
Henry, le cedo la palabra a Henry.
Adelante, Henry.
Gracias, Diego. No, sí, efectivamente, es difícil, dijéramos, matricularlos, pero es imposible desvincularlos del todo de esas cercanías. El procurador, muy, muy de derecha, muy cercano a los postulados de Uribe, que paradójicamente se crió en el Partido Liberal, y por supuesto el fiscal Montalegre, amigo cercanísimo del presidente Juan Manuel Santos. Lo que pasa es que, dijéramos que institucionalizar esas cercanías puede ser, dijéramos, por un lado riesgoso desde la opinión, pero también me parece un facilismo desde la interpretación.
Diego Martínez.
No, iba a decir yo que la mejor muestra de las posibilidades políticas de Alejandro Ordóñez es que el gobierno estaba como muy entusiasmado de que el Consejo de Estado pues le quitara o sacara prematuramente a Ordóñez de su cargo, pero me parece que se han dado cuenta que esa es la mejor plataforma política para una persona, que lo saquen de un cargo. Entonces el interés que pueda tener el gobierno de que Ordóñez se vaya antes de finalizar su periodo, me parece que ha bajado mucho porque por el potencial electoral que pueda tener Ordóñez. No nos digamos mentiras, Ordóñez es una persona que a mucha gente no le gusta, pero hay otros muchos que se identifican con las posiciones de derecha de Alejandro Ordóñez. Sin duda él tiene una agenda política. Me parece que desde el primer día que pisó la Procuraduría la tiene. No sé si el fiscal Montenegro también la tenga, no sé si él tenga posibilidades políticas, porque es que es francamente antipático, es una persona que no se vende bien. Me parece que hay una gran diferencia en eso entre estos dos personajes. Es mucho más atractivo políticamente Alejandro Ordóñez, no por sus ideas, sino por la forma como las vende. Es más oportuno cuando interviene, tiene más noción, tiene más un fato político Ordóñez que lo que pueda tener Montenegro en mi concepto.
Pero bueno, adelante.
No, Laura, bueno, yo diría que sobre ese tema.
Adelante. Laura en Barranquilla y luego vamos con Ginés. Laura.
Bueno, no, yo iba a decir que sobre la agenda política va mucho más allá de ser uno candidato. Yo pienso que el fiscal sí ha evidenciado tener una agenda política cuando hizo una comida en 2014 en su casa, en la que se habló, presidente Germán Vargas Lleras, sobre la candidata del fiscal en la terna para reemplazar a Nilson Pinilla en la Corte Constitucional. Luego, a mí me parece que el fiscal sí ha demostrado en algunas ocasiones tener una agenda política, independientemente de que él se vaya a lanzar o no.
Ginette en Bucaramanga.
Bueno, pero gracias, Juan, pero yo creo que, digamos, ahí la agenda política del fiscal no es tan clara, ¿no? O sea, sí hay como unos visos, pero ni siquiera es fuerte. Mientras que si uno mira la del procurador, pues sí puede ser muy, 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 muy fuerte. Y ahora, pues, nuestro compañero anterior hablaba de que probablemente el gobierno le favorecía más tenerlo en, pues digamos, siendo procurador que no siendo procurador, pues a mí me parece que es todo lo contrario, ¿no? Porque pues si le cierran los micrófonos, si le cierran el alcance, pues de alguna manera van a disminuir el impacto que él tiene cada vez que quiere mover medios, que pues como todos sabemos lo hace muy bien.
Gina, lo que pasa es que evidentemente el gobierno no quiere a Alejandro Ordóñez. Pero entre dos males, el menos malo, entre tener que aguantárselo de aquí a diciembre o ponerle de trampolín su destitución para una candidatura presidencial, yo creo que el gobierno prefiere lo primero.
Eso puede ser, ¿verdad?
Pero
puede ser. Adelante.
Pero bueno, si se mira, digamos, ese trampolín presidencial, digamos, como bueno, ¿qué tanto le puede favorecer al gobierno, bueno, sí, saquémoslo del escenario inmediatamente, pero no sé, pues la verdad yo no lo veo tan claro, porque no creo que digamos que el papel de Ordóñez, se disminuya de alguna manera, sí, pues no sé.
Bueno, vamos a una pausa, 7:26, ya volvemos.
RCN Radio, nuestra radio.